un texto que nos desafía, nos hace pensar muchas cosas sobre esta mujer. Dice, entonces se le acercó, Mateo 20, 21 al 23, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, ordena que en tu reino se sienten tus dos hijos, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado en el bautismo con que yo soy bautizado? Y le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es de mí darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Te damos gracias, Dios, en este momento que nos permites reflexionar en la palabra de Dios. En esta mamá, la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y de Jacob. Esta mujer, Señor, especial, que entendía las cosas. Y te pedimos, Dios, que permitas en esta mañana nuestras madres que están aquí presentes tengan esas prioridades claras en sus mentes en cuanto a sus hijos. Gracias, Dios, te damos y te bendecimos y te honramos, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. En una columna hace varios años atrás, esta señora Emma Bombeck escribió sobre esta fábula cuando Dios creó las madres. Y dice ella, dijo ahí en esa columna esa vez que era, Dios estaba con un ángel y él le preguntó al ángel a Dios, ¿y qué vas a hacer? Y él dijo, voy a hacer las madres. Entonces dice que le dice el ángel, pero tú tienes ya los planos de cómo vas a hacer a la madre. Y dice, sí, ya tengo los planos, le dice. Ya sé cómo va a ser el modelo de una mamá. Ella le dice, es una persona que no va a ser de plástico. Va a ser una persona auténtica. Es una persona que se pueda ensuciar, pero también va a poder estar limpio. Va a tener 180 partes que se mueven. Y que esas partes incluso se van a poder hasta reemplazar, si es posible. Va a ser capaz de dar un beso. Y con ese beso, sanar una pierna quebrada o un corazón quebrado. Le dice, ella va a ser capaz de sentar a un niño en su seno y curarlo de cualquier malestar espiritual que ellos tengan. Va a poder funcionar solamente con café y con lo que sobra de lo que ella ha cocinado. Va a tener 6 pares de manos. Y le dice el ángel, pero ¿cómo 6 pares de manos? Sí, necesitas 6 pares de manos. Le dice, para que ella pueda asistir, atender, ayudar a los hijos, al esposo y a los amigos. Tiene que tener varios pares de ojos. Ojos que puedan ver hacia adelante, ojos que puedan ver hacia atrás, cuando el hijo piense que no la está viendo, y ojos para ver cuando el hijo está en otro lugar, para ver en qué cosas anda el hijo. Entonces, en el momento que Dios la está haciendo, le sale líquido a ese molde que está haciendo, a esa mamá. Y el ángel le dice, oh Señor, se te dañó, tiene un leak, está liqueando, usando el ángel era Spanish. Le dice, está liqueando, le dice, no, es una lágrima. Porque las mamás van a poder llorar de gozo, de tristeza, de consolación y de mucha alegría. Son seres que cuando yo las ponga en el mundo, los niños van a entender cómo es el amor de Dios. Muy interesante porque nos da una perspectiva de lo enorme que es el papel de una mamá en la sociedad. Y en esta porción que vamos a estudiar, yo tengo que reconocer un aspecto homilético de esto. Y el aspecto que voy a reconocer hoy es que todas las veces que hemos hablado, y yo he hablado de este incidente de Mateo 20, he hablado sobre la insensibilidad de la mamá de los hijos de Zebedeo. Acepto esa culpa homilética. Donde he dicho que me parece a mí insensible, y muchos han escrito que parece insensible, que Cristo está hablando de su muerte en Jerusalén, está hablando de lo que le va a pasar los días que siguen, cuando sea el momento de la Semana Santa, la semana de su muerte, está hablando de que el reino de Dios va a venir un día, y lo primero que ella piensa es, deja que mis hijos tengan buenas posiciones en el reino. Pero pensándolo bien para este sermón, me di cuenta que no es justo del todo decir eso de esta mujer. La mamá de los hijos de Zebedeo se llama Salomé. Según la palabra de Dios, ella es una de las Marías y estaba Salomé cuando es mencionada en Mateo 4:21. Se dice que ella es la esposa de Zebedeo, del papá de los hijos de Zebedeo. Nos dice que en Mateo 27, que en la testigo de la crucifixión estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, esta María, esta mujer estaba ahí. Marco nos dice esto, que estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Esta mujer, el nombre de ella era Salomé. Esta familia era una familia un poquito fuerte, sólida económicamente, porque ella dice la palabra de Dios que Dios le va a decir cuando llama a estos muchachos que ellos tenían dos barcas, tenían empleados, tenían jornaleros, y Jacobo y Juan trabajaban con su papá en la industria de la pesca. O sea, era una familia de personas de negocios. Y es interesante, según el doctor Meyer, dice el hecho que tenía dos barcas, don Zebedeo, indica que una barca era capitaneada por uno de los dos hijos de Zebedeo. Una barca capitaneada por Juan y una barca capitaneada por Jacobo. Un día Cristo aparece a la orilla de ese lugar donde ellos pescaban, del mar de Galilea, y los dos muchachos comienzan a seguir a Jesús. Una cosa peculiar de esta caminar con Dios, ahí tenemos 12 discípulos, pero en los discípulos hay un círculo pequeño de discípulos. Hay 3 discípulos a los que Cristo siempre está con ellos y siempre están trabajando al lado de Cristo, haciendo la obra de Cristo. Y son Pedro, Jacobo y Juan. Son dos hermanos que están metidos en medio de la batalla con Cristo. Hay otros 9 que sí sirven. Está Mateo y está Bartolomé y está otros apóstoles, otros discípulos. Pero estos 3 están siempre en el centro de la acción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pienso por un momento varias cosas. Número 1. Esta mujer, dice el versículo 20 que leímos, oyó la historia de lo que iba a pasar y va a Cristo y se postra. Pone su frente sobre el piso. Le dice, Señor, tengo una petición que dar. Y con ella están Jacobo y Juan. Entonces, y le dice, Señor, en tu reino, ¿puede ser posible que mis dos hijos, uno esté a tu derecha como el consejero más importante que era la posición de la derecha, y el de la izquierda que era el guerrero, el que manejaba las fuerzas armadas en los reinos, que uno esté a un lado y el otro, escoge cualquiera de los dos pueden hacer cualquier cosa, si los pone uno de sabio y otro de guerrero, la posición es intercambiable porque los dos son vivísimos, son inteligentes. Me imagino, pensando en este texto, leyendo la Dr. Meyers relato de su libro sobre este personaje, Esas noches, ¿no?, cuando estos muchachos están creciendo. Y Jacob y Salomé son muchachos aguerridos, bravos. Tienen carácter así, bravo. Y me imagino mamá y papá hablando sobre cómo los van a criar, qué van a hacer con ellos. Me imagino las conversaciones cuando ya están más grandecitos, ya adolescentes, sobre, bueno, hijo, ahora aprendamos cómo es que se manejan los barcos, cómo se maneja el personal, a qué hora se pesca, qué vamos a pescar, cómo se vende. Y ellos están aprendiendo todo lo que es el trabajo de la industria de pesca de aquel momento. Y de momento, esos sueños de la mamá y del papá de seguir en la industria de la pesca, que sus hijos hereden el negocio, cambian porque Cristo les dice, síganme. Ya estos muchachos dejan la pesca y comienzan a seguir a Jesucristo para ser predicadores ambulantes. Me imagino los hogares donde una mamá y papá se sientan y le preguntan a su hijo o hija, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Todos hemos hecho eso en algún momento. Y el hijo dice, ah, yo quiero ser bombero, policía, doctor. Y nosotros calculamos, a ver, ¿y este muchacho para dónde, qué habilidades tiene? Y entonces, si estamos en Estados Unidos, estamos a prepararnos un poquito, ¿no? Sobre dónde lo vamos a poner a estudiar. Y lo vamos a mandar a la universidad, ¿a qué universidad los podemos mandar? ¿Cuánto cuesta la universidad? Y empezamos como a prepararnos un poquito para encaminar a ese muchacho porque queremos que salga adelante. Se ve que su papá, cuando vio que sus niños eran inteligentes, dedicados, que eran gente así con carácter, fue y se compró, tenía su barca de trabajo y dijo, déjame comprar otra. Voy a comprar otra barca para el hijo menor, para que también tenga su propia barca para este negocio que estamos, para expandir el negocio. Me imagino las dudas que estos padres tenían, su mamá y su papá. Como, bueno, y si uno es predicador ambulante, ¿de qué se vive? O sea, ¿de qué se vive? Si usted es pastor, ¿de qué vive? Yo recuerdo a mis padres preguntándome esa pregunta a mí. Bueno, y ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Preguntándome. ¿Y qué es el sueño que tenías de ser médico? Eso ya se acabó. Y todas esas preguntas son válidas, correctas. Y estos muchachos ya, muchachos de experiencia, tenían su experiencia como pescadores, eran gente reconocida, porque se dice que Juan, cuando estaba en el patio del sacerdote, lo reconocieron, que era Juan, era amigo del sacerdote, y lo dejaron entrar. O sea, que eran muchachos ya que tenían su propio nombre en la industria de la pesca. Viene la conversación. La mamá está oyéndolo, está oyendo la conversación, está pendiente de esto y oye de que Cristo va a morir. Bueno, si Cristo va a morir y el reino va a venir, ¿qué va a pasar ahora con mis muchachos? Una mamá que estaba preocupada, porque una mamá que tenía grandes expectativas para sus hijos. Me encanta el hecho que ella no le dice, pon a Jacobo a la derecha y ponga a Juan a la izquierda, no le dice. Porque ella sabe que los dos hijos los han educado y preparado de tal manera que pueden servir en cualquiera de las dos posiciones, los dos hijos pueden servir. Porque como padres hicieron el trabajo de prepararlos para la vida. Esa mamá está segura que sus hijos son competentes, son capaces de enfrentar lo que venga porque lo han hecho ya y porque se prepararon para eso en el hogar. Entonces esta mamá viene y la primera cosa que pide indica esto. Primero, ella le pidió a Cristo que sus hijos fueran parte de su reino. Lo primero que le dice es que mis dos hijos, la implicación de lo primero que ella dice es que sean parte de tu reino. Mis hermanos, lo más importante que usted puede pedir, mis hermanas, la oración más grande que usted puede hacer por un hijo, es que conozca a Jesucristo, que sea parte del reino de Dios, que sea parte de Cristo, que sea parte de lo que es la salvación. Porque ¿de qué sirve si Jacobo y Juan hubieran comprado dos barcas más, seis barcas más, hubieran sido los dueños de Bumblebee, la compañía que vende tuna a todo el mundo? Yo he sido uno de los dueños de las compañías que venden el salmón exclusivo para toda Europa. ¿De qué hubiera servido el día que Jacobo y Salomón, Jacobo y Juan se murieran, si no iban a ir al cielo. ¿De qué sirve eso? Si sus hijos no tienen a Cristo. Ya sabía que la cosa más importante que ella iba a pedir era que sus hijos tuvieran a Dios, a Cristo en su corazón, como dijo el hermano Carlos en la apelación al llamado a la escuela dominical. ¿Por qué hacemos? O sea, hoy en día muchas iglesias ya no tienen escuela dominical. ¿Sabía usted eso? Solo tienen un solo servicio y eso es todo. Porque ellos dicen que es un problema tener escuela dominical para los niños. No es el problema nunca son los niños, son los padres. Porque no los traen, porque no hay constancia. Entonces el muchacho está medio desorientado y muchas veces dicen, ya no queremos nada. Pero nosotros creemos, usted y yo creemos, de que la escuela bíblica es esencial en la vida de una iglesia. Bien correctamente dijo Jimmy, cuando yo leo en los periódicos o oigo de aquellos muchachos a los que, como los suyos, que están viniendo a la iglesia, y usted los ve destacados en los periódicos, los ve destacados en sus carreras, los ve destacados en muchos lugares de la sociedad, los ve usted que ha salido adelante en sus profesiones y que nunca se olvidaron de Cristo. El corazón de uno se llena de gratitud porque Cristo cumplió el propósito en esos muchachos. Pero hace poco me estaban diciendo de un joven abogado que le ofrecieron un trabajo para ser del equipo legal de un gobernador en Norte Carolina. Y lo primero que él preguntó fue si el trabajo para trabajar para el gobernador incluía los domingos. Porque él iba a la iglesia los domingos y él y la esposa enseñaban en la escuela dominical, pues tienen dos niños chiquitos que quieren que conozcan acerca de las cosas espirituales. Una abuela me contó, la otra vez me visitó a la casa y me contó que un día, cuidando al nietecito, le dijo, abuela, ¿y cómo es eso de ir al cielo? Y ella le explicó y el nietecito aceptó a Cristo en su corazón. Y pasaron los años y la abuela va a otra iglesia en Ocala y la llamaron del lugar donde vive la hija y dijeron, mamá, ven que para Easter tu nieto se va a bautizar. Y cuando entraron el muchachito al agua, dijo, quiero decir unas palabras, toda la iglesia llena. Dice, quiero dar las gracias a mi abuela que está aquí, porque por ella yo conocí a Jesucristo. Y esa abuela, yo fui pastor de ella cuando los niños tenían 8, 7, 6, 4 y 2. Todo lo que esa abuela sufrió en la vida, sufrió. Lo que usted se puede imaginar que una mujer puede sufrir, esa mujer lo sufrió. Jamás esa mujer faltó a la iglesia, a no ser que estuviera enferma. Jamás dejó que sus hijos se quedaran fuera de los caminos. Jamás, jamás. Y hoy en día, esos 4 marimbitas que tenía, cuando me visitó y me contó, yo pregunté por cada uno de ellos. Y lo primero que me decía era, sí, el mayor es maestro de escuela dominical. Oh, y es abogado también. Oh, la otra, sí, la otra es la directora de escuela dominical en esta ciudad. Oh, y también tiene una maestría en educación. Oh, y la otra está trabajando con los niños que son handicap. Ah, y también tiene un negocio de que hace lo otro. O sea, no me dijo lo que habían hecho económicamente, sino que todos los 4 estaban entregados sirviendo al Señor. Porque la expectativa de ella, la más importante expectativa que había, era el reino de Dios, que fueran parte del reino de Dios. Y su oración, padres, abuelos, no es, sí, yo soy de unos que creo que los hijos deben de recibir educación, soy de los que creo en la educación. Creo que es importante que aquí hagan la mayor educación que puedan. Sí, yo creo todo eso. Claro que sí. Pero ahora que lo más importante, que amen a Cristo. Eso es lo más importante. Que amen a Cristo. Y para eso, mis hermanos, Y hay que hacer un poco de sacrificio para eso. Y oremos para que nunca nos falten las fuerzas para eso. Dejemos que nuestros niños aprendan. Ellos aprenden de nosotros. Número dos. Ella pidió al Señor no solamente que los hijos fueran parte del reino, sino que los hijos fueran activos en el reino. Fíjese, no le dice: Señor, en tu reino, que mis hijos estén en tu reino. No, le dice que los te sirvan, que el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y la petición es muy importante, porque no es tanto show, es trabajo. La gente que está a la derecha o a la izquierda de los reyes son los que más trabajan. ¿Sabes lo que dice? Le dice cómo se llama ella: Señor, y cuando, si mis hijos pueden estar en esa posición, es para que estén trabajando para el reino. Y así usted mide, y usted, su deseo es no que nuestros niños solamente sean parte de una iglesia, visiten. Sí, nosotros apreciamos que usted venga, nos acompañe, es una bendición que usted esté aquí con nosotros, claro, claro que sí, pero ver que usted y su hijo están trabajando por Dios, eso es grande, eso es grande. Cuando usted ve abuelo, papá e hijo, abuelo, papá e hija, abuela, mamá e hija, trabajando en el reino de Dios, eso sí que es tremendo. Eso es el espíritu de la madre de los hijos de Zebedeo. Es no solamente que sean salvos, quiero que sean activos, que no sean solamente calientabancas, sino que hagan algo por el reino de Dios. Porque ella entendía que la bendición de Dios viene con el trabajo que usted hace para Dios. No se pierda esto. La salvación es gratis. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Gratis. Si usted no sabe dónde va a ir hoy, cuando yo haga la invitación, ore conmigo y reciba a Cristo en su corazón, porque la salvación es gratis. Pero la prosperidad, la bendición, la seguridad, la paz, son la consecuencia del trabajo que se hace para Dios. 1 Corintios 15:58, mi versículo favorito, uno de los favoritos míos, dice que estemos constantes sirviendo al Señor siempre, sabiendo que, dice Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. La prosperidad material, espiritual, emocional, las bendiciones son la consecuencia directa del trabajo. Y esta mamá lo sabe. Ella sabe. Ella sabe que no solamente tener botes donde ir a pescar. No solamente eso. No solamente tener negocio. No solamente abrir la tienda. No es solamente poner la fábrica. No. Si servimos al Señor como debe, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestra vida va a prosperar, porque estamos sirviendo a Dios. Porque Dios no solamente es para que estemos inactivos. Sí, gracias a Dios, como yo siempre he dicho, para mí Dios lo tiene. Yo le doy gracias a Dios que voy a estar en el cielo y que ahí hay aire acondicionado. Eso para mí, estoy contentísimo que no voy a aguantar fuego en el infierno. Pero hay poco, hay más. Puedo trabajar, puedo servir, puedo entregarme. Y hay una relación directa entre la bendición económica, la bendición moral, la bendición espiritual y la bendición física. Si usted, entonces, yo quiero que nuestros hijos prosperen. ¿Y sabe cómo van a prosperar? No solamente comprándoles dos barcas. Si usted les enseña a servir a Dios. Si usted invierte su vida sirviendo a Dios, usted va a ver la bendición que va a llegar a usted. Pero si usted no se invierte, sí, usted va a ser salvo. Sí, usted va a seguir adelante. No se ponga triste, no. Y va a seguir igualito. Ahí va, viene, sube, baja, todo ahí, volando bajito, pero va a ir. Pero a veces usted y yo queremos un poco más para los hijos. Yo quiero un poco más para mis hijos. No solamente era que sean salvos, sí, claro, y claro que quiero que sean salvos, pero quería y quise siempre que sirvieran a Dios. Porque la bendición económica, la bendición espiritual, la bendición psicológica, la bendición del alma viene directamente, fíjese bien, no se confunda, directamente de lo que usted hace por Dios. Así que si usted está un poquito de vacaciones en el reino, llame al 1-800, quiero trabajar, y envuélvase en el trabajo de la iglesia, envuélvase en el trabajo del reino de Dios, para que usted vea cómo Dios va a derramar su bendición sobre usted. Número 3, quiero terminar en este tercer punto. Esta mujer tenía para sus hijos grandes expectaciones. Yo me pongo a pensar en Jacobo y Juan. Cuando les dijo a su mamá, vengan, ustedes dos, vengan conmigo. Ya muchachos, hombres, pescadores, capitanes de barco. Ustedes dos vengan conmigo. No, mamá, vengan conmigo, les digo. Vamos a donde está Cristo. Y dice, Cristo, mira, en el reino, pueden estos dos hijos míos, uno a la derecha. No le dice, ponlos a hacer lo que tú quieras. No, 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 le dice, uno aquí y el otro aquí. O sea, que sean ministros, que sean secretarios de algo, secretario de Estado, secretario de Defensa, que sean algo. Imagino los hijos de imagino a los muchachos, a Jacobo y a Juan, y dice, wow, mamá, pero esos son trabajos grandes. Eso está fuerte, no es solo de, como dice el dicho español, de soplar y hacer botellas. No, sí, es fuerte. Pero la mamá tenía grandes expectativas. No dejó que sus hijos pensaran que eran mediocres. A veces usted y yo conocemos personas que dicen, oh, mijo, sí, mijo, bobito el pobre, bobito. Con que camine y no se tropiece con eso, ya estoy contento. No, espere más. Espere más de él. Mijo, sí, desde que nació cayó de cabeza y el pobre, no, ni sumar dos pan dos puede. No. Tenga grandes expectaciones para ellos. Espere más de ellos. No los trate como que son handicap, como que son inválidos. Deje, camine. Hay un atleta que ganó una medalla de oro en una olimpiada, un muchacho que salió de college, y cuando él nació con una enfermedad en el sistema nervioso, y los médicos le dijeron, su hijo va a ser handicap, no va a poder, y entonces el papá le dijo al doctor, ya le dijeron eso a mi hijo, le dijo, no, no le digan nada, déjeme, yo me voy a encargar de robar la medicina, yo me voy a encargar de él. Y lo sometió al muchacho a riguroso entrenamiento físico, con cuidado, por supuesto, porque yo quería jugar, correr en las pistas, lo entrenó, lo preparó, el muchacho compitió, ganó, y el papá nunca le dijo, es que tú eres inválido, no puedes. O sea, esta mamá no temía en poner a sus hijos en el trabajo que les iba a hacer, porque ella sabía que sus hijos eran capaces de hacer eso, porque los habían educado para enfrentar la vida de la manera que los habían capacitado para enfrentar lo que fuera. Hermanos míos, esperen grandes cosas de sus hijos. Díganle. Yo esperé cuando estaban en la escuela, que hicieran grandes cosas. Yo esperé. No podían decir, qué difícil. Está difícil, es difícil. Es difícil, pero se puede. Se puede porque todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿o no? Amén. O sea, nunca se le dijo, y solo le dijo una vez a sus hijos, no, hijito, sí, ay, sí, pobrecitos, pobrecitas, sí, yo sé que no te da, hija, no te da. Ven, quédate aquí. Vente, para trabajar de cualquier otra cosita. No, empújelos. Cuando los hayan empujado, empújelos más. Y después empújelos otro poquito más, porque pueden, porque tienen a Jesucristo. 3 cosas pidió esta mujer. Que fueran parte del reino, que fueran salvos. Número 2, que fueran activos en el trabajo del reino. Y número 3, les enseñaron a no ser mediocres. A que los padres tenían grandes expectativas de estos dos muchachos. Hay una historia de lo que una madre representa. Hay un señor en la historia de la Segunda Guerra Mundial, Salomón Rosenberg. Él escribió un detalle histórico sobre lo que impresionó más su vida y lo terrible que fue el Holocausto. Y él cuenta cuando él y su esposa y sus hijos fueron llevados a los campos de concentración, y que la regla era, si usted no podía trabajar, usted era débil, lo traía la policía alemana y lo llevaban a la cámara de gas y lo mataban. No le daban de comer, dormían poco. Era la exterminación judía en aquel momento. Y cada día Salomón Rosenberg llegaba a la cabaña donde ellos dormían, a la caseta donde dormían. Y buscaba dónde estaba su mamá, su papá, sus hermanos. Y un día llegó y el hermanito menor no estaba. Y todos estaban llorando. Él sabía que se lo habían llevado porque era débil y no iba a poder seguir trabajando para matarlo. Entonces le dije, ¿y qué pasó? Y yo, no, se lo llevaron. ¿Y qué pasó? Cuénteme qué pasó. Y él dice, bueno, vino la policía, preguntó por él. Y David, se llamaba el jovencito David Rosenberg, él comenzó a llorar. Y decía, mamá, tengo miedo. Mamá, tengo miedo. Y Mrs. Rosenberg tomó a David de la mano y le dijo, no, ven conmigo. No tengas miedo. Yo voy a caminar contigo. Vamos a estar juntos. Y fue, y los dos entraron a la cámara de gas y los dos murieron. Salomón Rosenberg escribió después en su diario que el ejemplo de su mamá, de una mujer abnegada y sacrificial, él no se podía permitir darse el lujo de ser menos de lo que ella pensó que él era capaz. Si mi mamá dio su vida para que viviéramos los demás, ¿cómo yo no voy a dar mi vida para hacer lo máximo que yo pueda hacer? Las grandes expectativas, mis hermanos. Está bien, las madres que están aquí, que usted tenga grandes expectativas. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres precioso, eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y te damos gracias, Dios, en esta tarde, porque cerramos, mi Señor, la serie de estas madres abnegadas.